Miguel Silva Moyano, muy buenas tardes, ¿cómo está? Bienvenido.
Andrés, muy buenas tardes y un saludo para todos los oyentes de 360.
Miguel, ¿cómo va viendo usted las elecciones presidenciales, el panorama, el café de Fajardo y de la calle, los debates que van a empezar, los cuestionamientos de la hoja de vida de Duque? ¿Cómo cree que se va a desarrollar esto? Porque pues vemos que hay gente haciendo cuentas para primera vuelta, para segunda, el voto útil, el voto en contra de, que Petro se desinfla, que no se desinfla, pero es bueno que personas que ven las cosas con objetividad como usted nos cuenten cuál es su visión.
Bueno, yo creo que era importante conocer los resultados de las elecciones del Congreso, porque eso nos da una radiografía de una parte del fenómeno político que son las organizaciones políticas, los grupos políticos, dónde están sus apoyos, y ese resultado nos entregó un panorama político bastante diverso, en la medida en que, si bien el Centro Democrático obtuvo una muy buena votación en la consulta, a nivel de Congreso logró controlar la quinta parte del Senado y en ese sentido es la fuerza con mayor votación, pero no alcanza una mayoría. Eso quiere decir que tendrá que recomponerse una coalición en el Congreso que puede contar o no con la participación del Centro Democrático. Entonces, me parece importante ese punto de arranque porque es un punto de arranque muy importante para analizar las elecciones presidenciales. Antes de esas elecciones era pura especulación, hoy ya tenemos unos datos mucho más precisos de cómo está la composición política. Ahora, otra parte es la opinión, porque lo que nos miden las encuestas hoy son preferencias de voto, opinión, no nos mide la capacidad de movilización de las estructuras políticas. Entonces, en ese sentido, lo que veremos en los próximos 2 meses es una mezcla, tanto entre esos resultados de las elecciones de Congreso como lo que empiecen a manejar los candidatos en términos de opinión. Petro parece haber llegado a su techo, no parece crecer más por ahora, y los que están llamados a crecer son fundamentalmente Iván Duque, si logra capitalizar los resultados que obtuvo en la consulta, y por otra parte, pues Germán Vargas Lleras, que pareciera todavía tiene un margen de crecimiento, Sergio Fajardo y Humberto de la Calle también tendrían como disputarse algunos votos. El problema es que, por ejemplo, como la campaña arrancó tan polarizada desde el principio, ya hay muy pocos votos indecisos y eso nos marca un poco la dificultad de las campañas en adelante, porque una cosa es convencer a un indeciso, otra cosa es voltear un voto. Y en eso me imagino se van a concentrar campañas y me imagino que a eso obedece un poco los ataques en este momento a la figura de Iván Duque por su inexperiencia y por ser tal vez, si llega a ser elegido el primer presidente de la historia de Colombia sin haber ejercido ningún cargo en la rama ejecutiva.
Miguel, hay un problema y es que los colombianos parece que fueran de nuevo a asistir a las urnas a votar muy desinformados, muy guiados por el apasionamiento, porque les dice Uribe, porque es en contra de Uribe, porque es en contra de Santos y se está dejando de un lado la investigación de las hojas de vida, de los perfiles, de las propuestas. Imagínense que hay gente que dice que Iván Duque es economista cuando ni siquiera es economista, sino que es abogado. Entonces se habla de que el uno va a aumentar pensiones, que el otro no, es que si no gana este nos convertimos en X, nos convertimos en Y. ¿Eso cree usted que afecta significativamente la libertad para votar el próximo 27 de mayo?
Bueno, eso pasa en todas las democracias del mundo. En todas las democracias se vota con un alto contenido emocional y con una pequeña dosis de objetividad y racionalidad. Entonces, ese riesgo está latente en todas las elecciones. Lo que sí me parece importante es que la etapa que comienza justamente mañana, que creo que es el primer debate propiamente dicho después de las elecciones de Congreso entre candidatos presidenciales, pues permitirá contrastar propuestas, contrastar perfiles, contrastar esos elementos objetivos que permitirían tomar una buena decisión con respecto al voto. Sin embargo, pues de eso se ocupa el marketing político, ¿no? De incidir en las emociones, de incidir en esos tipos de elementos que determinan la decisión de un voto o no. Entonces es muy importante trabajar obviamente en cultura ciudadana, en cultura política, que la gente se acerque a los candidatos, los conozca, conozca realmente su hoja de vida, conozca sus propuestas, porque es importante hacer una combinación de las dos cosas. Un perfil que tenga unas aptitudes apropiadas, pero también un conjunto de propuestas que además sean realistas, sean aplicables y respondan realmente a problemas públicos. En políticas públicas siempre se habla, por ejemplo, del error de tercer tipo, que es proponer soluciones a problemas que no existen, y esto sucede permanentemente en las campañas. Entonces, ya le corresponde a los ciudadanos de una manera mucho más calmada estar al tanto de los debates y, por favor, no creer tanto en las cadenas de WhatsApp y todos estos desinformaciones que empiezan a ocurrir, acudir a fuentes creíbles de información.